Vamos a cambiar de tema. Se editó un libro que realmente yo les decía me parece fantástico en la medida que supone varios abordajes a un tema interesante que es la construcción de públicos. Recién hablábamos de sobre lectores con esta académica, esta poeta española. Pero bueno, la industria cultural tiene una preocupación permanente cómo construir públicos y los hábitos de consumo de los productos culturales, el cine, el teatro, están cambiando permanentemente. Ahora tenemos este fenómeno del streaming y este fanatismo por las series que hacía muchísimo que no se veía o de esta manera nunca se ha visto. Entonces, el libro Cultura y Cinefilia, Historia del Público de la Cinemateca Uruguaya, por todo lo que supone Cinemateca Uruguaya en su historia, el momento histórico en el que se vinculó la gran explosión de Cinemateca Uruguaya, hace que este libro de Germán Silveira justamente sea realmente muy, muy, muy interesante. La causalidad quiso, Germán, que vinieras en el día en que recordamos la muerte de Manuel Martínez Carril, que es hoy. Así que yo me di cuenta hoy de mañana. Así que bueno, estamos hablando de Cinemateca en un día en donde recordamos especialmente a un hombre fundamental para la Cinemateca. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Y ese dato que me tiras sí, ahora Manuel, me da vuelta.
Sí, sí, sí. Yo hoy de mañana, para hacer la caricatura del día que publico en las redes, busqué una fecha y cuando veo que se recuerda la fecha del fallecimiento de Manuel Martínez Carril, bueno, dije, no puedo creer la casualidad que se dio. Pero bueno, yo creo que no son casualidades, son causalidades y así estamos.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Antes que nada, contextualicemos. Este libro es un trabajo académico, es tu tesis de graduación, de doctorado.
Sí. Toma como base mi tesis de doctorado, exactamente. Ahora, no es mi tesis de doctorado.
Bien, perfecto.
Es una reelaboración que yo hago después de haber entregado esa tesis. Pues la tesis la entrego en Francia, sí. Es decir, para un público, determinado. Y cuando empezamos a pensar con la Cinemateca, con María José Santa Creu, la posibilidad de publicarlo, dije, bueno, déjame un tiempo porque lo quiero reescribir.
Claro. Además, no es lo mismo un trabajo académico universitario de doctorado que un libro de esta característica.
No es lo mismo, una tesis de doctorado puede ser tremendamente aburrida. Entonces quería reescribirlo de alguna manera. Y bueno, fue seleccionado por los fondos concursales del MEC y con ese apoyo, bueno, nos pusimos en ruta para transformarlo en esto que...
Bien, me parece fantástico. Y ahora vayamos a lo que es el resultado. Historia de un público. Además, eso me pareció un abordaje muy original. Y parte de los comentarios debajo de la caricatura de Manolo justamente hablan de gente que se sentía identificada con muchas cosas siendo socio de Cinemateca. No solo espectadores de cine, sino suponía una cantidad de cosas. ¿Ese fue el interés inicial que tú tuviste?
Fue como una filosofía de vida, ¿no?
Sí, claro.
Y la Cinemateca uruguaya en ese momento tuvo mucho que ver. Pero déjame decir una cosa. Vale. Con esto del aniversario de la muerte de Manuel Martínez Carril, este tipo de instituciones, las cinematecas, siempre estuvieron muy relacionadas con hombres fuertes, con personalidades fuertes, ¿no? Manuel Martínez Carril fue una de ellas para la Cinemateca uruguaya, pero Paulo Emilio Sales Gómez en la Cinemateca brasileña fue otro de los nombres fuertes. Henri Langlois en la Cinemateca francesa, ¿no?, fue otro de los grandes nombres y hombres institución, por llamarlo de alguna manera. Hoy vivimos una nueva etapa, una refundación de la Cinemateca uruguaya, afortunadamente. Yo en el trayecto de elaboración de esta tesis y de este libro, me preguntaba si la Cinemateca en algún momento le podía sobrevivir a Manuel Martínez Carril.
Todos nos preguntábamos eso.
¿No?
Recordemos que Manolo muere en el 2014. y fue director, coordinador, director desde 1978, durante 27 años.
Exactamente. Y era difícil, ¿no? A ver, ¿cómo va a sobrevivir la Cinemateca? El tema es que el legado que deja Manuel Martínez Carril es tan fuerte, ¿no? Y la aceptación que tuvo por parte del público dejó una marca en la institución que hasta hoy perdura y va a seguir perdurando. El rol que tuvo el público fue fundamental, a mi entender, y lo expreso aquí en el libro, para que hoy la Cinemateca siga siendo la Cinemateca y podamos seguir disfrutándola. La Cinemateca uruguaya, en el momento más complicado del país, ¿no? Uh-huh. En los años de dictadura, se transformó en un ámbito de educación no formal fundamental.
Sin duda.
El público fue el primero en darse cuenta de eso. Aceptó esa propuesta que de alguna manera ofrecía la Cinemateca y la filosofía institucional que pensaba Manuel Martínez Carril para la institución. El público aceptó esa propuesta y se transformó en un fenómeno cultural. Ronald Melzer dice que fue el actor fundamental de la época, el actor fundamental cultural de la época. Yo no sé si fue tan así, pero fue un actor fundamental.
Sí, esa es otra conversación. Pero un dato anterior, una pregunta anterior para contextualizar y para que los oyentes que quizás no están tan metidos en estos temas tengan elementos.
Sí.
Los públicos, las audiencias, ¿se forman? Sí. ¿Se pueden armar? Tiene que ver la permanencia, supongo. Capaz que yo cuando empecé este programa hace casi 20 años tenía la sospecha de que el público que lo podía escuchar era determinado y capaz que hoy, 20 años después, me sorprendió y es exactamente todo lo contrario. El público que pensó que pretendía a Martínez Carril que se acercara a Cinemateca en aquel momento, ¿fue el que realmente se acercó o le pasó el agua y realmente fue ese fenómeno del que estamos mencionando? Hoy, ¿cuál es el público que va a Cinemateca en el tipo de salas que hoy tiene Cinemateca y en la propuesta que tiene Cinemateca allí en su nueva sede? ¿Cómo es el público de los cines de los shopping? Para no hablar exclusivamente de Cinemateca.
Sí, yo creo que hay varios tipos de público. El público de la Cinemateca hoy es un periodo que yo no abordé.
No. Porque, y es muy pronto todavía.
Sí. Lo que sí es curioso fue cómo es ese público al cual yo pretendía acceder, que era el público que iba a la Cinemateca en los años 70 y 80, me llevaron atrás en el tiempo, muy atrás en el tiempo. En su relato, ¿no? Por ejemplo, ellos me decían, me hablaban de la importancia del subtitulado en contra del doblaje.
Uh-huh. ¿No? Tenés ahí la polémica con América, con la Cina TVN, por ejemplo.
Sí, me hablaban, por ejemplo, del descubrimiento de Bergman. Uh-huh. ¿No? Me seguían hablando del descubrimiento de Bergman, ¿no? Que había sido en el Uruguay. Bueno, entonces dije, wow, acá hay algo que viene de mucho tiempo atrás y lo tengo que estudiar. Entonces ahí empecé a estudiar, bueno, ¿cómo surge toda esta mitificación, ¿no? del público culto, si se quiere?
Lo que pasa es que Cinemateca Uruguaya tuvo antecedentes ilustres. A nivel de revistas, tuvo la revista Film, estuvo el cine universitario, estuvo el auge de los cineclubes.
Exactamente. Entonces me voy a lo que es la fundación del cineclubismo.
Exacto.
¿No? Me voy a la crítica de marcha, ¿no? Todos esos actores confluyeron a la larga en la conformación y, entre comillas, formación, ¿no? Del público de la Cinemateca. Uh-huh. De los años 70 y 80, ¿no? Porque entiendo, y lo expreso aquí en el libro, es que se adoptó por parte de un sector del público cinematográfico, que no es masivo, una forma de ver y entender el cine, que tiene mucho que ver con la concepción autoral, que viene de otro palo artístico, ¿no? Es decir, el cine es un medio de masas,
sí,
en primer lugar. Sin embargo, estos cuadros interpretativos que va a proponer la crítica culta va, de algún modo, a dividir entre lo que puede llegar a ser una obra cinematográfica apreciable artísticamente y lo que no.
Uh-huh.
Y dentro de esas obras apreciables histórica, culturalmente, se empieza a formar un canon, ¿no?, de autores, de películas, que tiene mucho que ver también con una internacionalización de la cinefilia, ¿no? Porque no olvidemos que la Federación Internacional de Archivos de Films tiene un rol muy importante en la conformación de las diferentes cinematecas en diferentes partes del mundo.
Sí, pero es muy curioso porque a Cinemateca en aquella época, quizás después con las crisis posteriores, no se era consciente de que Cinemateca era un gran archivo de filmes. Sabíamos, porque los ciclos estaban armados gracias a eso, a tener un fantástico archivo. Pero el público recibía esa programación mensual. No tenía idea de que había antes de eso. No sabía que estaba Luis Elbert o Guillermo Sapiola armando ciclos de Berman, de Hitchcock, o es lo último del cine iraní.
Eso que decís es fundamental, porque hay dos grandes escuelas en la Federación Internacional de Archivos de Films. Una, la que defiende la preservación del patrimonio cinematográfico, encarnada por la vieja figura de un inglés, Ernest Lindgren, uh-huh, del British Film Institute, y por otro la figura de Henri Langlois, de la Cinemateca Francesa, que decía, preservar una película es mostrarla. Si no la muestra, si no mostramos una película, no sabemos que existe.
Uh-huh.
Y la filosofía institucional de la Cinemateca Uruguaya iba mucho más en la línea de la Cinemateca Francesa, esta de exhibir, de difundir el cine al público, que la de preservarlo y guardarlo en un archivo fílmico.
Bueno, gracias a eso vimos películas increíbles.
Y por eso lo que tú decís, el público asocia a la Cinemateca con una institución que proyectaba películas increíbles, uh-huh, ¿no? Películas que de otro modo no se podían ver en ese momento. No había video, no había tele, ¿no?
Exacto. La única forma de ver la primera película de Saura era en un ciclo de Cinemateca Uruguaya en la sala 2.
Exactamente. Y si hablas de Saura, por ejemplo, repasando un poco la programación, estamos hablando de años de dictadura, ¿no? En el año 79, por ejemplo, la Cinemateca programa un ciclo que se llama A 40 años de la Guerra Civil Española, ¿no? Ya que estuviste con un español hablando. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la Cinemateca? Programa filmes de la Falange, ¿no? Y los alterna con filmes, con películas de Carlos Saura. En un mismo ciclo propone eso.
Uh-huh.
Era una locura para la época.
Sí, sí. Pero bueno, gracias al libro anterior de esta colección, 24 ilusiones por segundo, la historia de Cinemateca de Carlos María Domínguez, nos enteramos que también Manuel Martínez Carril tenía que negociar con los censores de la época porque tenía que transar a veces y poner esas películas para poder mostrar otras, aunque no tuvieran ni la menor idea de lo que era una u otra.
Sí, sí.
Es todo un fenómeno ese también.
Sí, hay un fenómeno, ¿no? A mi entender, quizás muy subjetivo, ¿no? Martínez Carril fue un adelantado para la época. Y la Cinemateca fue una institución de avanzada. Yo el otro día en la presentación del libro que lo hicimos en la Cinemateca, decía, Martínez Carril adoptó una posición, si se quiere política, que no fue la más cómoda en ese momento. Uh-huh. No se dejó llevar por discursos maniqueos.
Sí, exacto.
Que de alguna manera eran cantos de cisne, ¿no? Que
teniendo convicciones tan fuertes como las tenía personales. Porque si algo tenía eran convicciones.
Exactamente. Se lo tildó de de títere del imperialismo, se lo tiró de, ¿no? De, de colaboracionista de la dictadura, ¿no? Yo creo que estuvo lejos, muy lejos de todo eso. Es como vos decís, el tipo negoció porque era la única manera de llevar adelante este proyecto, ¿no?
Sin duda. Y bien, pero bueno, si uno mira el índice del libro, uno se da cuenta que, en definitiva, todo esto que estamos hablando de la cultura cinematográfica del Uruguay, los críticos, el movimiento cineclubista que mencionabas, que acá hay un capítulo dedicado a la década del 40, esa cinefilia, todo eso que se genera en torno al fenómeno del cine, todo eso es previo de la Fundación Cinemateca.
Sí.
O sea, en el libro contás una historia que no está tan, que no conocemos tanto, ¿no? Y eso me parece otro de los grandes aportes que tiene el libro, que es eso, porque le estás haciendo justicia con un movimiento muy fermental.
Sí, Eugenio Hintze en una entrevista me decía, Cinemateca salió de ahí, de todo eso del que vos mencionás, Jaime. Si no, no nace de la noche a la mañana por una cuestión de unos iluminados que se les ocurre formar la Cinemateca. No, no. Y tiene mucho que ver con un movimiento regional también de cineclubes.
Exacto.
En Argentina, en Brasil, que se reúnen y dicen, bueno, hay que formar la Cinemateca para abastecer a estos hay que formar cinematecas para abastecer a los cineclubes.
Claro. Y la revista de Cinemateca, de la cual vi alguna tapa por allí, tiene también sus antecedentes ilustres, como la revista Film, ¿no? Y yo, que tengo la suerte de tener una veintena de aquellas viejas revistas donde empezó, entre otros, Rodolfo Aroxarena con sus caricaturas, siendo un adolescente, y después hubo otro gran caricaturista que merece un homenaje en algún momento, que quisimos hacer una exposición en Cinemateca, y él no quiso, por el bajo perfil, que es Jorge Satut, que era el ilustrador de las caricaturas de los programas de Cinemateca y de las revistas en una etapa. Esas revistas, hoy las lees, esos artículos.
Ah, es impresionante. Impresionante.
Que es increíble.
Increíble. Increíble.
No podés creer increíble. Que hoy, en el 2019.
La falta que hacen hoy ese tipo de revistas. Pero hay un antecedente anterior a esto que tú mencionás con respecto a las ilustraciones. Jaime, en Cineclub del Uruguay, a partir de los años 48, ¿sabés quién ilustraba las carátulas de los programas? Claro. El taller de Joaquín Torres García.
Ah, mirá. Mirá vos.
Hay tapas de Guillermo Fernández, hay tapas de Julio El Puy, hay tapas de Pesino.
Bueno,
las carátulas, ¿no?
Lo acabas de nombrar, ahora en 20 minutos hablo con el hijo de Pesino. Y con la curadora de la muestra en Córdoba.
Sí, están allá.
Se nos está cruzando todo. Sí, se nos está cruzando todo hoy. Pero bueno, y después de eso viene una historia quizás más conocida. Hay un mojón que es interesante, que de alguna manera a los cinéfilos movilizó, que fue la película La Vida Útil.
Sí.
¿No? Y vaya el reconocimiento y el recuerdo a Jorge Jelinek. En momentos en que anoche se inauguró el Festival de Cine de Piriápolis. Porque La Vida Útil, además de ser un homenaje al propio Martínez Carril, es también rescatar el espíritu de este libro, ¿no? La película de Federico Beiroj.
A ver, decime, explícame por qué.
No, porque de alguna manera creo, me da la sensación que recoge ese espíritu de los cineclubes y de las cinematecas. La Vida Útil es una película que, en momentos en que Cinemateca estaba en bajada,
sí,
pone en consideración la importancia que tiene, tiene la Cinemateca.
Sí, sí, en ese sentido. Sí.
No, en ese sentido.
Sí, sí, sí.
No, no, sí, es una cosa documental.
Sí,
retrata
eso. De forma ficticia ese mundo de manera extraordinaria. Sí, sí. Sí.
En momentos en que Cinemateca lo necesitaba.
Sí.
Y hoy, entonces, ese público, ¿cómo se reconvirtió? Porque todo cambió. Todo cambió.
Todo cambió. Todo cambió. Hay un teórico de la comunicación, seguramente vos lo conocés, Jaime, Jesús Martín Barbero.
Sí, claro.
Que habla de la posmodernidad, ¿no? En términos de contradicciones, ¿tá? Y que sugiere que una de las características de la atmósfera cultural que estamos padeciendo es, en esta paradoja, hay una explosión de imágenes, ¿no? Pero a la vez el más grande déficit simbólico como para comprender esas imágenes.
Claro.
Los fake news, por ejemplo, son un fiel reflejo de toda esta incapacidad que tenemos por entender o interpretar cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. El desafío que tiene hoy la Cinemateca, me parece, es darle un sentido a las imágenes, como lo fue toda la vida, ¿no? Un marco de interpretación simbólico que le permita al público formarse de manera de tratar de captar el espíritu de estos tiempos, que son difíciles, pero creo que no son tan complicados como lo fueron en los años 70. Creo que se ha hecho un mito de todo esto de la posmodernidad. No sé por qué razón. Creo que es mucho más difícil de comprender aquella época de la Guerra Fría, la Revolución Cubana,
dictaduras. Que parece tan lejos y no pasó tanto.
Sí.
Un señor crítico como Henry Segura nos manda un mensaje y nos dice que la política de exhibición en aquella época respondió a las tradiciones subclubistas y a las necesidades de obtener recursos financieros también.
También, sin duda. Sí, sin claro, duda. Pero Henry Segura también me dijo, nosotros siempre, en las entrevistas que le hice, nosotros siempre apostamos en la Cinemateca por la cuestión autoral.
Sí.
Es decir, el cine de autor para nosotros era fundamental porque era una forma de presentar un cine independiente y un cine crítico.
Había una columna que a mí me encantaba y me encanta como concepto, y lo sigo repitiendo cada tanto, que era una columna de la revista, de la vieja revista Cinemateca, es el cine que no vemos.
El cine que no se ve.
Que no se ve. Y eso es también un signo que marca a Cinemateca Uruguaya.
Sí, hay un breve capitulito que yo trabajo, esa sección, que justamente ahora que dirigía la revista, la dirigía Henry Segura, ¿no? Hay una sección que se llamaba El cine que no se ve.
Exacto.
Tenía un correlato en la programación, que había ciclos, El cine que no se ve. Y en esos ciclos que del cine que no se ve, pasaban películas que no se veían, no se podían ver por la censura.
Exacto.
¿No?
Sí, sí.
Y también películas que no llegaban.
Era un doble juego muy interesante. Bien, y Germán, ¿y cómo observas ahora este fenómeno de este cambio de hábito de justamente la el tema del cine, de las series por streaming? Yo creo que es interesante que Cinemateca Uruguaya, su nueva sede, se haya inaugurado con Roma, que se estrenó en salas y en Netflix a la vez.
Al mismo tiempo, sí.
Pero además fue increíble el éxito que tuvo en salas en Montevideo, ¿no?
Sí, sí.
Pero como cambio de hábito de la gente, ¿cómo lo analizás?
Está muy relacionado con la pérdida del espacio público, ¿no? Esto de quedarse en casa, en streaming, ¿no? Con esa noción de salir, ¿no? A socializar, y que hay una historiadora, Lynn Spiegel, que analiza este fenómeno en los Estados Unidos, cómo se da el retrotraimiento del espacio público hacia las casas, hacia la periferia, hacia la televisión, ¿no? En detrimento de la socialización que se hacía en las salas. Yo soy un defensor de las salas de cine, ¿no? Porque la sala de cine no es solo ir a ver una película. La sala de cine te da todo esto de la socialización, de salir, de formarse cívicamente. Uno conversa casi que natural y obligatoriamente cuando vos salís a la calle con tal o cual. En esta nueva forma de ver cine a través de la del streaming, que es quedarse en casa, ese fenómeno desaparece. Y tiene mucho que ver el fenómeno de salir al espacio público con el fenómeno del debate, del cual hoy también tú hablabas en tu programa más temprano, ¿no? Jaime, salir al cine forma parte de una cultura democrática también, de una cultura cívica, ¿no? Bueno, hay que aceptar que estamos en tiempos complicados en materia de seguridad. Quizá hay gente que tiene miedo de salir a la calle ahora en horas de la noche, pero yo soy un férreo defensor de defender el espacio público, y las salas de cine forman parte de ese circuito democrático.
Sí, sin lugar a dudas. Pero igual, de todos modos, supone un nuevo análisis, ¿no? Porque en definitiva también eso está cambiando todos los hábitos, porque también incide en el teatro. O sea, acá no es una competencia solo con las salas de cine, ver una película, ver una o una serie.
Premonitoriamente, en los años 20, 30, Horacio Quiroga dijo: quizás el futuro del cine esté en las series, por las películas seriales, ¿no?
Sí.
Lo del streaming no es un fenómeno nuevo. Toma aquella vieja
No, no, sin duda, pero
tradición
además,
cinematográfica.
claro, pero viste, como todas las modas, y es pendular, ¿no? Ahora estamos en uno de esos extremos, una locura. Vamos a ver cómo se acomodan los zapallos en el carro. Esto
Sí,
no va a permanecer.
y analizar el fenómeno del público a partir del streaming significa entrar en otro espacio, que
Totalmente
es un
distinto.
espacio más familiar, cotidiano, que es el espacio de la casa, ¿no? Un espacio privado.
Exacto. Tenés
Entonces, es
razón.
un fenómeno de la recepción
Tenés
diferente,
razón.
¿no?, a lo que se da en el espacio público, que son las salas de cine, ¿no? Yo,
Claro.
cuando hice este estudio, abordaba a la gente en las salas y les pedía si querían participar de este estudio. Hoy hay que ir a las casas para analizar el fenómeno del
Verdad.
streaming, ¿no? Al espacio privado.
Es verdad, es
Y
otra
es
cosa.
otra forma de entrarle a la cuestión del público.
Sí, acá un oyente me pregunta, ¿había cierto esnobismo en el público de Cinemateca? ¿En algún momento hubo algún tipo de esnobismo?
Esa es una pregunta
Interesante.
que yo no se las hice
No, pero ¿qué te
a los
parece
socios,
analizando la
¿no?
historia? Analizando la historia que
Y si se
recorriste.
quiere, los intelectuales de algún modo fueron snobs, ¿no?
O quienes no lo eran también querían aparecerlo.
Y sí,
¿Cuántas
y
veces uno
sí.
escuchó que la gente llevaba marcha los viernes bajo el brazo
Y
sin
sí,
abrirla?
quizás hay una cierta cuestión de esnobismo, no lo dudo, pero también había una cuestión real de querer formarse, ¿no? De querer participar, de querer educarse. No sabría.
¿Cuál fue el pico de socios de Cinemateca?
Sí, el pico de socios de Cinemateca es a fines de la dictadura, ¿no? Cifras de la institución hablan de más de 15.000 socios.
Bien.
Entonces, si queremos hacer una relación entre ese esnobismo y una moda, ¿no? Porque claro, era el fenómeno de la militancia también, la
Exacto.
salida de los últimos años de dictadura, ya los partidos políticos no estaban proscriptos, ¿no? Ya había una cierta
Apertura.
apertura. Entonces, la gente se volcó en masa a las salas de Cinemateca. Sí, si se quiere darle una lectura más snob, de tipo snob, se le puede dar. Yo hablo quizá de efervescencia o militancia. En el libro también me cuido de hablar de resistencia cultural, porque Henry Segura y Martínez Carril me hicieron reflexionar sobre esa cuestión de resistencia cultural. Nosotros nunca pensamos la Cinemateca en materia, en función de una resistencia cultural contra la dictadura, sí, en una resistencia cultural contra la acción de las transnacionales del cine, ¿no? Entonces, resistencia, efervescencia cultural, militancia, se dieron más que nada en los últimos años de la dictadura, 83, 84, cuando la Cinemateca se transforma en un fenómeno, 15.000 socios, ¿no? O más.
Germán Silveira es el autor de Cultura y Cinefilia, Historia del Público y la Cinemateca Uruguaya, este libro que forma parte de una interesantísima colección que edita regularmente la Cinemateca Uruguaya. Bueno, tiene el antecedente de esta fantástica historia de Carlos María Domínguez del año 2013. Así que, bueno, felicitaciones, Germán, y bueno, la seguimos en cualquier momento.
Agradezco, muchas gracias. Agradezco el prólogo que escribió José Rila,
Sí.
Magnífico. Agradezco a Roberto Meni el diseño que hizo, que me pareció muy fino, Sí. Muy pertinente.
Así que, bueno, tiene la posibilidad de encontrarse con este libro en las librerías, en la propia Cinemateca Uruguaya, entonces, y acceder a esta historia de Germán Silveira, que realmente les va a, es un recorrido no solo por la Cinemateca, sino por gran parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Chau.